Entrevista Central.
Seguimos con el ciclo de entrevistas a candidatos a la presidencia de la República y es por eso que, como comentábamos hoy más temprano, recibimos a Eduardo Lust, diputado y candidato a la presidencia por el Partido Constitucional Ambientalista. Lust, bienvenido. Muchas gracias por estar en Comunidad Dolar.
Gracias por la invitación y a esta radio en especial.
Sí, que nos comentabas que no habías venido acá todavía.
A esta radio no, muchos años al edificio. Uh-huh. Lo inauguré al edificio. O sea, no lo inauguré yo, pero...
Claro,
eso cuando yo era docente.
Pero estuviste.
Pero podemos inaugurar el debut de Eduardo Lust
en la radio, sí.
Lust, en las elecciones internas el partido consiguió 1.213 votos. Preguntarte, obviamente, qué balance hacen de este resultado, teniendo en cuenta que es un partido nuevo.
Bueno, nosotros íbamos por 501 votos. Todo lo que fuera de 501 en adelante era buena noticia. Así que es una buena noticia. Una elección no obligatoria. Sin estructura, nosotros no tenemos... Yo a veces me río porque no tenemos estructura, no tenemos gente, no tenemos sede, no tenemos... Pero bueno, pasamos. El otro día escuchaba al presidente de la Corte Electoral que a enero del 24, entre partidos nuevos, partidos no nuevos, pero que podían, digamos, revalidar el trámite, y los partidos actuales, había 28 partidos. Y hoy quedan 11. Bueno, nosotros por lo menos estamos en los 11.
Sí, algunos que no pasaron los 251 convencionales. Para
algunos no llegaron a la convención, nosotros llegamos de primera. Habíamos dicho que si no llegábamos de primera no seguíamos. Es una opción. Está bien los que hicieron 2 y 3 convenciones para llegar. Pero nosotros hablábamos, si no llegamos de una, dejamos acá.
¿Y qué expectativas tienen ahora de cara a las elecciones nacionales? Porque ya es inevitable empezar a pensar
sí.
un poquito qué va a pasar.
Bueno, y ahora nosotros lo que queremos es tener representación parlamentaria. Uh-huh. Si tuviéramos una banca sería bueno, y más de una sería muy bueno. Uh-huh. Y es eso lo que podemos aspirar. La gente, el gran elector, la gran cantidad de electores no nos va a votar. Lo que yo he notado, por ejemplo, de andar por muchos lados, es que el partido nuestro, por lo menos, siempre hay gente que el partido le es indiferente, y hay algún sector que puede rechazar al partido, pero nosotros lo que no notamos es un rechazo. O sea, notamos, hay miles de personas que no nos van a votar, pero no nos rechazan, como puede pasar con otros partidos. Uh-huh. Que dice, yo no los voto y además los rechazo. Nosotros estamos ahí y... Y bueno, y creemos que es importante que todos los partidos chicos puedan entrar al Parlamento.
Bueno, ahí me voy a saltear un montón de los temas que queríamos hablar, pero justamente ahora que lo traes, hace unos días César Vega, que estuvo acá, candidato del Partido Radical Intransigente, estábamos hablando del tema seguridad, decía que sería triste que los partidos con menor intención de voto les propongan medidas para la seguridad, para poder solucionar el tema de seguridad. Entonces ahí preguntarte si... compartís esto, si sentís que es cierto esto, que no puedan contribuir en algo, porque de última tendrían representación parlamentaria si llegan a
sí,
a los votos.
Yo vi la nota de Vega.
Ah, mirá.
Y me llamó un poco la atención esa respuesta. Yo creo que todos tenemos que ofrecer alguna propuesta. Después la llevarán o no. Uh-huh. Yo tengo una idea muy particular de la inseguridad. Viste que hay como discursos que se empiezan a difundir y la gente lo da por bueno. No analiza. Entonces, lo primero que hay que preguntarse, viste, porque nosotros, el partido nuestro, viste que es Constitucional Ambientalista, y yo siempre digo, cuando me dan la oportunidad, que nosotros no tenemos ideología, tenemos filosofía. Uh-huh. La filosofía política es una rama de la ciencia política, en el cual, en lugar de de obtener la respuesta, vos tenés las preguntas. Es un poco rebuscado, pero ahí está la solución. Entonces, la pregunta sería, ¿hay crisis de inseguridad? Que el 100% de la población dice que sí. Entonces, vos decís, bueno, ¿la crisis de inseguridad por qué es? O sea, ¿qué es lo que la gente percibe como una crisis de inseguridad? Y vos decís, el abigeato, el hurto, la rapiña, que son delitos graves todos, no hay delitos leves. Esos delitos vienen bajando. La violencia doméstica sube y es un delito lamentablemente inevitable y un tema de educación, porque una persona educada no le pega a otra, porque es su pareja. Y generalmente sucede en un ámbito, yo diría, medio íntimo, donde no es posible detectarlo, y cuando llega la policía o la justicia o lo que fuera, llega cuando el delito se cometió. Entonces la violencia doméstica es un tema de educación que llevará a una generación revertirlo si se trabaja el tema como se está trabajando.
Pero no hay posibilidades de que desde el Estado se implementen políticas públicas, sí, que justamente acompañen y permitan, digamos...
Hay que insistir con la violencia doméstica. Insistir en que ahora, como se puso en la agenda, ahora se habla. Antes existía, pero no se hablaba. Violencia doméstica existió siempre.
Sí, se hablaba antes, lamentablemente, de crímenes pasionales, ¿no?
Exactamente.
Sobre la violencia doméstica.
Entonces, eso es un tema cultural. Entonces, vamos a los homicidios, que es lo que la gente nos espanta, ¿no? La cantidad de homicidios. Que es lo que los políticos de los grandes partidos discuten, si hay uno más o uno menos. Entonces, yo lo que, por la información que nosotros tenemos, hay decenas, por no decir centenas, de centros urbanos en Uruguay donde no hay homicidios. Por ejemplo, no tenemos tiempo, pero te puedo nombrar 100 ciudades que no hay homicidios. No sé, Piedras Coloradas, Merino, Algorta, Guichón, Pandule, José Enrique Rodó, ahí no hay homicidios. ¿Dónde son los homicidios? Viste que siempre la pregunta es en algunas ciudades. Y lamentablemente en esas algunas ciudades, en algunos barrios. Cuando vos te dicen, hubo un homicidio en tal barrio, ves una noticia porque queda como uno queda sorprendido, porque generalmente no hay homicidio. Entonces, como el Ministerio del Interior tiene los homicidios detectados, georreferenciados, saben en qué ciudades suceden, en qué ciudades no suceden, hay que poner la fuerza en esos lugares donde suceden. Entonces, la solución que nosotros ofrecemos es hacer una prueba de 120 días, un experimento. Si lo que hay no funciona, no se puede seguir haciendo lo mismo. Eso no lo dije yo, se dice desde siempre. Entonces hay que probar con lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? O sea, ¿qué proponemos nosotros? Los cascos azules uruguayos, que son efectivos del ejército, son 6.000. Son requeridos en muchas partes del planeta por su buena gestión, digamos. Léase la península del Sinaí, el África subsahariana, el Congo, Haití, por nombrarte algunos. Esa gente, ¿qué va a hacer a esos países? No va a enfrentar la guerrilla y nunca uno murió en un enfrentamiento bélico. Esa gente va a ser de policía en los centros urbanos de esas ciudades, cuidar la población civil. Hay denuncias contra esa gente y prácticamente no hay. Puede haber habido alguna.
Bueno, pero en momentos hubo denuncias y masivas. Ahora abrí acá una noticia de 24 denuncias de abuso sexual y paternidad, sí, por parte de Cascos Azules en Haití.
Sí, está perfecto.
O sea, son 24, no es un caso aislado.
Bueno, son 24 denuncias de abuso sexual en 20 años en 6.000 efectivos. Una hubiera sido grave.
Pero no es menor.
No, no es menor, pero yo no vine a hablar si es menor o mayor.
No,
tú decís
bien,
a mí qué es lo que propongo para la seguridad. Entonces bien, no voy a juzgar los cascos azules. Uh-huh. ¿No? Si violaron a 10 o a 15, que habrán violado, habrá mucho más que no denunciaron.
Bueno, ¿no?
Debe haber muchísimo más. Pero acá el tema que es la violación de los cascos azules.
No, el tema es si realmente están capacitados para...
Entonces ese es el tema. Entonces capacitados están porque las Naciones Unidas lo preparan. Okay. Las Naciones Unidas permanentemente requiere la presencia de ellos porque cumple una buena gestión independientemente de algunos violadores que hay ahí que nadie lo va a defender. Entonces yo lo que hay que hacer es probar, ya que el ejército acá en el Uruguay tiene la función de policía en la frontera, la marina tiene la función de policía en la playa. Vos en la playa no vas a ver nunca un policía de azul, son prefectura. En los aeropuertos, la policía aeroportuaria son de la Fuerza Aérea. En los custodios de las cárceles es el ejército. Es decir, que el ejército ya cumple mucha función de policía. La Constitución dice que la primera competencia del Poder Ejecutivo es la seguridad en lo interno. Y hay una ley, la Ley de Defensa Nacional, que en un artículo dice que el ejército podrá ser llamado a cualquier tarea que no sea incompatible con su naturaleza. Uh-huh. No sería incompatible con en ese momento que ya están haciendo función de policía. Entonces yo lo que digo que lo que hay que hacer es ver en esos lugares donde la mayoría de la gente es buena, bien, y se cometen esos homicidios, probar 90 días un patrullaje mixto. Policía y ejército. y ver qué pasa. Si no resulta, la solución nuestra, que es la que nosotros proponemos, no da resultado. Y si resulta, bueno, habrá que extenderla algunos días más o de repente ver otros barrios. El ejército acá es una mala palabra, porque hace 60 años atrás y 50 años atrás, un ejército dirigido por golpistas, violadores de los derechos humanos, torturadores, o sea, una gente, yo diría, indeseable, estuvo 11 años en el gobierno. Ahora, desde el año 1985 a esta parte, yo no conozco denuncias de que el ejército, desde el 85 a esta parte, haya torturado, desaparecido gente, todas esas cosas tremendas que hicieron y que todavía no las hemos podido resolver. Entonces, creo que han dado como una prueba. Incluso las encuestas dicen que las organizaciones peor vistas son los políticos, los sindicatos, ¿no? Que parece mentira, y los que están mejor vistos a veces son ellos. Entonces yo lo que propongo es eso, probemos un patrullaje mixto y ver cómo nos va.
Ahora, usted decía de probarlo en 90 días, pero antes había dicho 120.
Bueno, el plazo es...
Pero ahí en realidad consultarle si... ya sé que ya no forma parte de Cabildo Abierto y que tiene su nuevo partido, pero sí si compartió, o sea, si está de acuerdo con esto que propuso Cabildo de declarar la emergencia nacional en seguridad. No,
porque yo considero que no hay emergencia. Uh-huh. Y además para declarar emergencia tú tenés que tener ley. Entonces, un mes antes de las elecciones no podés proponer eso. Acá nosotros tenemos emergencia sanitaria porque hay leyes que lo permiten. Tenés emergencia agrícola porque hay leyes que lo permiten. Tenés varias emergencias que hay una ley que está ahí por las dudas cuando se necesita. Pero la emergencia en seguridad, puede haber una sensación de emergencia, pero no desde el punto de vista que lo planteó Cabildo. Cabildo quería aprobar una serie, o sea, quería tomar medidas de emergencia. El pasa es que aquí también hay mucha hipocresía en el Uruguay. Por ejemplo, la Constitución prevé medidas de emergencia para situaciones de emergencia. Desde el año 52 están en la Constitución. En el artículo 168, numeral 17. ¿Cuáles son esas medidas de emergencia para situaciones de emergencia? Las medidas prontas de seguridad. Ahora me decís, ¿a mí usted está de acuerdo con las medidas prontas de seguridad? Yo estoy de acuerdo que existan en la Constitución, pero estoy en desacuerdo en que se apliquen ahora. No hay una situación para que lo justifique. Entonces no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, en torno a la seguridad, otra de las cosas que ha surgido mucho y que hay acuerdo en varios partidos, especialmente en estos que decíamos como más constituidos, ¿no? Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, de la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Cuál es su postura frente a eso?
Y estoy en desacuerdo.
¿Por qué?
Y primero que han dicho Ministerio de Justicia y no han dicho en qué consiste, por lo menos no conozco el contenido. Y segundo, que acá no necesitamos un Ministerio de Justicia. Acá tenemos... el Poder Judicial es un poder independiente que es tiene como función justamente el impartir justicia. Y después tenemos organizaciones que ayudan al Poder Judicial, una de ellas la Fiscalía, que el sistema político Frente Amplio, que lo lideró el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, votaron por unanimidad. Ahora están arrepentidos porque hicieron un desastre. Entonces, ¿quién tiene esas soluciones mágicas? No, lo que hay que hacer es volver a lo anterior, que funcionaba. Date cuenta que aquí, yo te hago esta siguiente pregunta. El Uruguay tiene tres poderes, ¿no? Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Cuál es el poder que mejor funciona? Porque siempre es la pregunta. Es el judicial. Porque ¿quién habla del poder judicial? Yo te diría nadie. Porque el poder judicial tiene 22 competencias. ¿Alguien habla de los juzgados de familia? ¿Alguien habla de los juzgados de aduana? ¿Alguien habla de los juzgados laborales? ¿Alguien habla de los juzgados de lo contencioso administrativo? Nadie habla. ¿Por qué? Porque funcionan. El sistema le quitó al poder judicial una única competencia, la penal. Y se la pasó a una oficina administrativa que la encabezó el ex fiscal Díaz, que fue el ideólogo. Que, como dice alguien, le vendió el proyecto a Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez, que era un gran médico, le creyó. Ese sistema está probado que es el que no funciona. Que porque la gente dice los fiscales, la justicia, no tiene nada que ver, son los fiscales. Entonces hay que volver a lo que era antes, que los fiscales, no tenemos espacio ni tiempo, funcionaban dentro del Ministerio de Educación y Cultura, era una dependencia un poco especial, atendían todas las materias, menores, familia, penal, etcétera, y nadie hablaba de los fiscales. Entonces se cambió un sistema que es incompatible con nuestra naturaleza, y ahí están las dificultades.
Pero ahí que vos decías que los fiscales estaban en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no sería un poco lo mismo acá, que estarían, dependerían del Poder Ejecutivo, en cierta forma?
Pero no dependía, o sea, era una oficina desconcentrada del Poder Ejecutivo y estaban adentro del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora es un servicio centralizado que dependen igual del Poder Ejecutivo. Pero el formato que tienen ahora, que date cuenta que quieren hacer, de la Fiscalía quieren hacer un directorio como el de Antel para poner un fiscal frente amplista, un blanco y un colorado.
El triunvirato,
que es un disparate.
¿No está de acuerdo con eso?
No, claro. Porque eso sirve para el correo, para INAU, para Antel, para el puerto. Esos son servicios descentralizados con triunviratos. Pero ¿cómo vas a hacer una Fiscalía de Corte con triunvirato? ¿Pero para qué lo proponen ellos? Lo proponen para poner políticos en la fiscalía. ¿Pues a quién van a poner de fiscal? A un político. Puede ser un blanco, un frente amplista, un colorado, un frente amplista, un cabildante y un blanco. No sé, pues se tendrán que poner de acuerdo en a quién dejan afuera. Y eso no se maneja así. Eso hay que volver a lo que era antes. Que los fiscales cumplían su función y darle la competencia de juzgar a los jueces que no la tienen. Hoy los jueces lo que hacen es el 95% de los casos le llegan con un acuerdo, el 95% de los casos lo atienden defensores de oficio, que son 300 y que trabajan como una locura, y le llevan un escrito al juez y el juez le pregunta al preso: ¿usted entiende esto? Sí, bueno, ping, fírmelo y se terminó el juicio. Entonces ahí está el desbarajuste.
Al margen del funcionamiento de fiscalía puntualmente, últimamente sí ha sucedido que muchos políticos, al margen del partido que pertenezcan, han atacado a Fiscalía desde sus lugares y han puesto en duda, digamos, como las potestades de Fiscalía y el actuar. ¿Cómo lo valora usted esto?
Bueno, los fiscales son 240. Pues acá lo importante es tener información. Uh-huh. O sea que yo creo que hay 220 fiscales que hacen su trabajo. Yo he criticado a algunos fiscales. Y el funcionamiento de Fiscalía, porque no estoy de acuerdo con el sistema, la estructura administrativa que tienen. Por ejemplo, a ningún juez se le escapa un audio. Yo tengo 64 años. A los jueces no se les escapan audios, ni expedientes, ni nada por el estilo. La Fiscalía es un colador. Ahora, pueden ser los fiscales y pueden ser los abogados defensores y también pueden ser los abogados defensores. Entonces, yo lo que critico de la Fiscalía es ese mal funcionamiento de algunos fiscales. El proceso que no termina nunca. Nosotros presentamos una denuncia contra el sindicato de secundaria, contra algunos dirigentes. Secundaria tiene un sindicato, son 21.000 docentes, hay 8.000 afiliados, hay 13.000 que no están afiliados. Y tiene, ponerle, 50 dirigentes sindicales. Hay 5, o sea que es un número mínimo, que cobraron miles de horas sin trabajar, fundándose en una aparente resolución que los habilitaba y que nunca la presentaron. Y que un diputado del Frente Amplio, que para mí quedó en la historia, dijo en la sesión cuando se trató el tema, que la resolución que amparaba a los sindicalistas a trabajar, a cobrar sin trabajar, era como Dios. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Mirá la respuesta bíblica. Entonces, esa denuncia hace 3 años que está en la Fiscalía. Eso es muy sencillo. Es llamar a los docentes con todo lo que tiene. Dígame, ¿usted trabajó o no trabajó? Bueno, eso está detenido.
No tiene que ver con una cuestión de priorizar los casos, porque llegan muchos
tres
casos.
¿Tres años, te parece? El senador Carreras, del MPP. Es tan difícil ver si Carrera se atendió en el hospital policial o no. Si puso una persona 2 años pagándole una canasta policial y falsificaron unos carnés para hacerlo pasar por oficial de policía cuando era un civil. La diputada Pereira, la viuda de Bonomi. Es tan difícil saber si se atendía en un hospital que no podía atenderse. Ahora, bueno, sí, a mí no me molesta que se atienda. Yo he conocido a mía. Me parece algo absolutamente menor. Lo importante son los homicidios.
Pero justamente por eso, porque quizás es menor en el orden de prioridades, termina quedando por detrás y no es la mala voluntad de fiscalía.
Yo pienso que no. Yo pienso que hay fiscales frente amplistas. Y como el indagado es frente amplista, no lo indagan.
¿Qué cree que se podría hacer justamente para agilizar ciertos procesos que, como usted describe, algunas veces son lentos?
Bueno, hay que modificar la ley. Porque date cuenta que los fiscales tienen un año para ver qué hacen. Y después cambian de fiscal o piden una y se van otro año más. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar el Código de Proceso Penal, que es el que le permite hacer esas cosas. Y mirá que ellos, es un caso aislado, el del senador Carrera, el intendente de Artigas, el intendente de Soriano, que el Partido Nacional que fue procesado, bueno, los de Artigas que fueron condenados. Son casos, o sea, nosotros hacemos pie en eso, no porque querramos, ni los sindicalistas de secundaria, que hay muchos sindicalistas, la mayoría que trabajan muy bien. Pero lo que me refiero es eso, entonces por eso los fiscales se quejan. Y van a las organizaciones internacionales a decir que se quejan y llevan los discursos de 8, 10, 12 políticos que hablan de ellos. Y bueno, nosotros podemos hablar de quien sea, como ellos pueden hablar de nosotros. Uno no tiene por qué no emitir opinión. Y en ese ámbito, en lo personal, yo estoy viendo eso, que la fiscalía no funciona. Tengo de los fiscales. Algunos fiscales dicen que no quieren que le den un caso. ¿Cuándo sentiste vos un juez que le dijo a la corte, mire, este caso no me lo dé? Se acusan entre ellos de acoso. ¿Cuándo viste a los jueces que se acusaran entre ellos de acoso? Están todos deprimidos. Piden licencia por depresión. Piden licencia por problemas emocionales. La depresión es la enfermedad del siglo XXI. Todo el mundo está deprimido. Incluso no tenemos tiempo, pero te podría contar una anécdota de la depresión de los funcionarios de presidencia. Una investigación que hice yo. Y entonces la fiscalía, una fiscal murió en el escritorio, producto del estrés. Hay manejos abusivos. El fiscal Díaz persiguió una cantidad de fiscales que después que Díaz se fue, esos fiscales le hicieron juicio a la fiscalía y le ganaron el juicio a la fiscalía. Y hoy nosotros, ustedes, yo y todos los uruguayos, estamos pagando las indemnizaciones a esos fiscales que Díaz persiguió. Eso es un escándalo. Y entonces los fiscales dicen, no quieren que hablemos de nosotros. Sí, nosotros vamos a hablar de ustedes. Si la fiscalía es eso, que se persiguen, que se acosan, que se pelean, hasta denuncias de violencia entre fiscales, bueno, ¿cómo no vamos a hablar si son los que resuelven la libertad de la gente? Ahora, a ellos les molesta y bueno, les molestará. Pero es el sistema que permite hacer eso. Y nosotros no hablamos de una opinión sin fundamento. Nosotros hablamos con información.
Luz, ahora para sacarlo un poco del tema, no porque no nos interese, sino porque queremos tocar varias cosas.
Si no, nos aburrimos.
Usted se expresó sobre el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Bueno, tengo entendido que no va a ensobrar la papeleta porque dijo que de triunfar el plebiscito sería el fin de la democracia.
Sí.
¿A qué se refiere con esto?
O sea, en dos minutos, ¿no? Porque yo el otro día hice un programa de radio que como lo explico como en 40 minutos porque lleva tiempo. O sea, si vos no lo explicás bien, te pueden decir cualquier disparate después. Nosotros tenemos un sistema jurídico que es que no sé si es bueno o es malo, pero es el sistema jurídico que tenemos. Entonces, la Constitución uruguaya estableció un sistema en el cual todas las reformas constitucionales son hacia adelante. Acá la responsabilidad es de la Corte Electoral, no es del PIT-CNT. Si vos te vas de la historia de los plebiscitos en el Uruguay, todos los plebiscitos son para adelante. No hay plebiscitos para atrás, porque si no se derrumba el sistema. Entonces el PIT-CNT y Cabildo Abierto, el del PIT-CNT ya se aprobó, el de Cabildo parece que se aprueba en mayo, para elecciones departamentales, están proponiendo unos plebiscitos que se retrotraen hacia atrás. Ese es un tema filosófico, que es muy difícil que la gente lo entienda. Pero tiene su origen en el año 34. En el año 34, Terra, que era el presidente, quería dar un golpe de Estado. Entonces, él manejó una teoría filosófica, aunque te parezca mentira, fue así, que decía que la soberanía radicaba en el pueblo, que eso lo sacó de la Revolución Francesa, que fue la revolución más criminal de la historia. Entonces dijo, como la soberanía radica en el pueblo puede hacer lo que quiera. Y el pueblo quiere hacer esto. Entonces sacó esa teoría y modificó la Constitución mediante un golpe de Estado, Terra. Ahora, la teoría justa que se la, que es que la Constitución lo dice a texto expreso, es que la soberanía no radica en el pueblo, radica en la nación. La nación es un concepto distinto. Entonces, para hacerla fácil, quiere decir que uno no puede modificar la Constitución rompiendo las reglas que la Constitución dice para su modificación. Pero lo que tenés que hacer en todo caso es modificar la Constitución cambiando las reglas. Eso hay un ejemplo en el Uruguay. La Constitución de 1830 era tan rígida que no se podía reformar. Entonces José Valle Ordóñez la quería reformar. Entonces, ¿qué hizo? En el año 1908 cambió el sistema de reforma para reformar la Constitución, una cosa cómica. Dice, vamos a cambiar el sistema de reforma. Lo consiguió. Y en el año 1918 aprobó la nueva Constitución. Entonces, ¿por qué desaparece la democracia? Además, acá no tenemos tiempo, pero vos acordate que el manifiesto del Partido Comunista de Marx, que es un libro extraordinario de filosofía, él es una teoría filosófica la que hizo Marx. No tiene que ver con la política. Incluso Marx estaba olvidado y lo resucitó Lenin. El Marx dice que el Estado va a desaparecer. Que está, y lo explica muy bien. Incluso dice que para que la gente futura sepa lo que era un Estado, va a tener que ir a un museo. Y al lado del hacha de bronce, la rueca y la lanza, va a encontrar el Estado. Eso hoy es insostenible. O sea, nadie sostiene que el Estado. Pero yo creo que puede haber gente que quiera herir, como de lesionar a un gobierno, a un sistema de gobierno. Entonces, la reforma que impulsa el PIC-CNT, que salió dividida por última instancia del PIC-CNT, es el fin del concepto de república, porque viola las normas que la Constitución dice que hay que hacer para su reforma. Vos me decís, eso lo decís vos, porque yo no te puedo discutir, tú, ¿no? Porque es un tema de formación en el tema. Y yo entiendo que puede ser admisible. Ah, yo te escucho y no te puedo decir nada porque ese tema no lo conozco, capaz me estás mintiendo. Eso podrías pensar. Pero acá el problema fue la Corte Electoral, no el presidente. El presidente presentó un texto que creen que es viable, y la Corte Electoral debió prohibir el plebiscito. No se animaron.
Para usted debió prohibirlo.
Claro, no, hay que prohibir cualquier plebiscito que vaya hacia atrás. El de Cabildo Abierto también. Uh-huh. Porque poner que yo digo, bueno, voy a presentar un proyecto de reforma constitucional en el cual desaparezca la propiedad privada a partir del año 1990 y se plebiscita hoy. Entonces, si gana ese plebiscito, dice, bueno, ¿y cuál es la solución? Y si no hay propiedad privada, hay propiedad común. Que es la otra opción. Todos de todo. Entonces, pues, ¿cuál es la reforma viable? Bueno, hagamos un plebiscito que a partir del 25 no haya más propiedad privada. Entonces, a partir del 25, la gente no tendrá propiedad privada y los que tienen, la tendrán hasta que se mueran y después desaparecerá. El Uruguay funcionó así siempre. Por eso Uruguay lo toman como ejemplo, un país que es un ejemplo de democracia. En el mundo hay 200 países, hay 40 estados de derecho. El otro día Orsi dijo dio un dato muy interesante, que no sé quién se lo dio a él. Él dijo, el 8% de los países en el mundo son democracias. El 8%. Nosotros decimos 40 estados en 200. O sea que hay 160 estados que no son democracias, que son otra cosa. Entonces, en Uruguay se destaca porque entre esos 40 o el 8% de Orsi, está como entre los primeros lugares. Ahora, eso hay que cuidarlo. Por eso nosotros tenemos un buen gobierno del Frente Amplio, después unos colorados, después los blancos, después el Frente, y todo continúa y no y está todo bien, no hay conflicto.
Bueno, lo voy a llevar a otro tema que es importante, que es la educación, porque usted en una entrevista en Canal 5 dijo que el país está en el debe, lo estoy citando textual, con la educación, porque una persona educada no mata. Entonces, ¿qué propuestas tiene el Partido Constitucional Ambientalista en materia de educación para mejorar el sistema educativo?
Bueno, primero es una educación a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Como toda la educación, como ustedes que son universitarias, ¿saben? Largo plazo. Hay que empezar en la primera infancia y a largo plazo, que dará resultado dentro de 15 años. Ya está todo inventado en el mundo. Freud, que fue un gran psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, tiene una frase que es muy buena. Él dice, el niño es el padre del hombre. En aquellos años que hombre se tomaba como género de la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiso decir él con eso? La educación, el trato que tú tengas en tu primera infancia te va a condicionar en tu edad adulta. Eso pasa en todos lados. Uno a veces ve un joven que toma determinadas actitudes y luego se entera que la niñez que tuvo o el lugar donde se rodeó y hasta lo llega a entender. Entonces, para mí hay que pensar en primera infancia incorporando materias de niño, adaptando claramente sus contenidos a una mentalidad de niño, que sea filosofía, meditación, educación emocional, música, es decir, que vaya a la parte más espiritual o más de valores del niño, con textos, que hay textos para eso. Y despreocuparse un tanto de los conocimientos. Los conocimientos los tiene en el teléfono ahora, o los va a adquirir en más adelante. Por ejemplo, todo el mundo habla del método Singapur. Singapur es el número uno en educación. El método Singapur, que yo lo estudié, acá es inviable, porque date cuenta que en Singapur los niños estudian de 1 a 6 años sin dar una prueba. O sea, los primeros 6 años de la educación no se evalúa si pasa el segundo al tercero. Y al sexto año, el gobierno, imagínate esto en Uruguay, le dice a ese niño qué tiene que estudiar. Porque le hace como un test de capacidad y dice, tú, en estos 6 años tú demostraste que tenés idoneidad para el periodismo. No, pero a mí me gusta la agricultura, sí, pero no tenés perfil de agricultura, lo tuyo. Entonces, a lo largo de 20 años lograron una sociedad con una educación que todo el mundo quiere copiar, pero en la mentalidad nuestra eso es imposible, decirle a la gente que tú tengas que estudiar esto o lo otro. Pero se pueden tomar parte de otros países que son exitosos y que empezaron por eso. El niño tiene que jugar. En Suecia, en Noruega y en esos países que todo el mundo quiere parecer, los niños van a jugar. Uh-huh. Entonces yo lo que propongo es eso. Después los programas de secundaria lo harán los especialistas, el que saben de educación y los contenidos. Pero para mí eso a lo largo de una generación, en 15 años, si toda la escuela pública y privada pone en práctica esa experiencia, pienso que va a haber un cambio.
Voy con lo último, Luz, y ya cerramos, pero no quería dejar, no pudimos hablar nada de ambiente, lamentablemente, pero sí quería consultarle porque uno de los motivos de renuncia a Cabildo Abierto, como decíamos, hoy partido que formaba parte hasta febrero de 2023, fue que podría llegar un momento no deseado que podía causarle perjuicios al partido si continuaba en él. Eso es lo que usted expresaba en la carta de renuncia. ¿A qué se refería ahí? Porque hablaba también de diferencias, no sé si en temas de ambiente, cosas que no se pudieron concretar en el partido.
Bueno, yo lo que dije, que está muy, muy buena la cita tuya, es que iban a venir en el futuro próximo proyectos de Cabildo que yo no iba a poder defender. Claro. Entonces me parece algo de una muy mala gente que yo esté en un partido hablando en contra del partido.
Diferencias ideológicas,
claro,
y filosóficas.
Incluso yo no sé, en 2 segundos te cuento una anécdota de algo que me pasó a los 24 años.
¿Pero hay alguno en concreto que nos pueda mencionar que Cabildo Abierto haya impulsado luego de que usted se vaya,
sí,
se
claro,
haya ido, por ejemplo?
La ley de medios. Crear una junta, porque eso se sacó, pero estaba.
Sí.
Una junta que se llamaba así, junta, integrada por 9 personas que iban a revisar este programa. A ver qué se hablaba acá. Y acá se puede hablar lo que sea, porque estamos en libertad. La ley de medios. El proyecto de la deuda justa. El retroactivo. Tiene el mismo problema del PIC-CNT. Por más que tengan razón. Pero date cuenta que este gobierno, advertido para que eso no, para que ese plebiscito no gane, porque es un descalabro, sacó unas medidas y hoy estaba viendo que 170.000 personas resolvieron el tema de su endeudamiento con lo que este gobierno aprobó por unanimidad, porque el Frente, todos estuvieron de acuerdo. En que fue muy bueno. El tema del prevaricato a los jueces. Cabildo tiene un proyecto en el cual van a estudiar si una sentencia de un juez es justa. Y si la sentencia de un juez es injusta, hay un tribunal que la revisa. Y si sigue siendo injusta, ahí está la Corte Suprema. Ahora, eso apuntaba, ustedes se imaginan, ¿a dónde?
Entonces, lo podemos decir a los
a los juzgados, sí, claramente. Cuando Cabildo propuso la prisión domiciliaria, yo fui a Radio Sanandí, que tú la citaste hoy, y yo dije, esto está pensado para los militares. Y dije, pero ¿cómo vas a decir eso? Me dijeron a mí en Cabildo. Y yo no creo que ustedes estén pensando en un preso en Solís de Mataojo, ¿no? Porque hay que ser sincero. Sí, sí, sí. Y además, si uno cree en lo que defiende, ¿por qué hay que ocultarlo? Yo soy un defensor número uno de eso. Si tú crees en algo, no importa que el otro te diga que está mal. Es lo que uno cree. Y él lo tiene que defender. Viste, por ejemplo, acá en esta reunión que fue re bien, que les re agradezco. Yo estoy seguro, no me tienen que contestar, pero estoy seguro que ustedes no están de acuerdo en la Guardia Militar. Estoy casi convencido. Pero,
no, digo, al margen de
pero
la...
Pero me parece macanudo que ustedes me digan que no, yo diga que sí, ¿entendés? Y que podamos conversar. Entonces te termino lo de Cabildo porque ya tenés poco tiempo.
Sí, sí, sí.
Yo no podía seguir en un partido en el cual solamente con tres ejemplos, que tendría claro, muchos más, diga, está, pero al final Luz es diputado nuestro y todo lo que nosotros proponemos habla en contra.
Ya. Te llamaron incluso en un momento el diputado rebelde.
Uh-huh. Sí, y me iban a terminar echando. Entonces dije, no, me voy y ustedes lleven adelante su proyecto. Claro. Y que es el de ustedes, y yo sigo por la mía.
Eduardo Lust, diputado y candidato a la presidencia por el Partido Constitucional Ambientalista, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un gusto estar acá y en la universidad.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad del Ar.